Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Saludos desde la cripta revenida y en cuarentena, donde habitamos y a la que, para no ser tan exagerados, llamamos generalmente nuestro cubil de la historia. Por suerte, los humores y los hedores, que sepamos, no pueden transmitirse a través de las ondas. Así que si nos escucha, está a salvo, o casi. Al volver la mirada hacia el pasado, y eso es algo que hacemos continuamente, incluso de manera pertinaz, siempre encontramos una civilización que nos fascina y desconcierta en la misma medida. El antiguo Egipto, con sus pirámides, sus faraones, sus jeroglíficos, su Nilo y sus arenas eternas. De Egipto se sabe mucho y se ignora seguramente mucho más. Eso sí, es un tema inagotable entre la historia y la especulación. Pero tenemos que centrarnos en algo, que solo tenemos media hora escasa. Y vamos a poner el foco en un faraón raro, raro, raro. Este faraón, que nuestro invitado de hoy definió en cierta ocasión como drag queen del antiguo Egipto, llevaba por nombre Amenofis IV. Bueno, Amenofis solamente, porque lo de cuarto no es parte del nombre. Pero él se cambió el nombre y se puso el más conocido hoy, Akenatón.
El dios viene. ¿De qué está hablando? Dice que el dios viene. ¿Qué dios? El dios viene. Atón. Atón. Mira. Eleva su rostro al sol. Tu amanecer es hermoso en el horizonte de los cielos. Dios viviente, principio de la vida.
Esto era un fragmento de la película Sinué el Egipcio, a la que, bueno, en la que Akenatón es una figura central y que se hizo muy famoso para el gran público a través de ella, primero de la novela de Mika Baltari y después de la película. Esa revelación solar le hizo poner patas arriba todas las creencias egipcias. Y claro, esto no fue gratis para él, como descubriremos.
Sinué llega de la misma tierra de los hititas. Están preparando la guerra contra ti. Han logrado descubrir un nuevo metal. Él me dio esta espada como prueba. Corta el blando cobre egipcio como un cuchillo la paja. ¿Cómo puede ser eso verdad? He enviado la cruz de la vida a los príncipes hititas. Les he prometido mi amistad. Atón, mi buen rey, ¿crees que a ellos les importa tu cruz de la vida?
La verdad es que el hombre parecía un tanto desconectado del mundo real, al menos en la película. Ya veremos si esto es realista o una pura fantasía literario-cinematográfica. Lo veremos con nuestro invitado, que ya es hora de decir su nombre. Es el egiptólogo, comunicador y escritor Nacho Ares. Él conoce muy bien a Akenatón y su tiempo, además de muchas otras cosas que ahora nos dan un poco igual, pero vamos, que es un sabio. Además, Nacho Ares ha publicado la novela La hija del sol. Viene muy al caso, porque se centra en el reinado del faraón hereje, como habitualmente se conoce a Akenatón, ¿no? Nos habla también de la bellísima Nefertiti, su mujer, y sobre todo de una misteriosa hermana suya de nombre Isis. Gracias, Nacho, por salir de las arenas doradas del desierto y sumergirte en este lodo negro que está, bueno, este nido de historiófilos.
¿Qué tal, David? Encantado de compartir micrófono en tu programa. Fíjate que lo comentábamos antes, yo he trabajado durante muchos años aquí en Radio Nacional y siempre que vuelvo es como volver un poco a los orígenes. Yo te he invitado a mi programa, tú me invitas al tuyo y así estamos en comandita.
Micrófonos de distinto color.
Pero, sí, el mío es amarillo.
Pero micrófonos, tuyo, pero micrófonos, claro que sí. Exactamente. Bueno, ¿quién era Amenofis IV?
A ver, Amenofis IV es uno de los quizás vértices de una historiografía que sobre todo se le conoce a partir del siglo XIX, La época de Amenofis IV Akenatón es una de las épocas también más gloriosas de la historia de Egipto, aunque tiene muchos valles, ¿no? Subidas, bajadas. Desde el punto de vista artístico es absolutamente genial, es singular, es único, tiene protagonistas como Nefertiti, como Amenofis IV Akenatón, etcétera. Pero el propio faraón como tal, bueno, pues era hijo de Amenofis III. Estamos más o menos hacia el 1350, grosso modo, antes de nuestra era, y le tocó vivir, pues, en la época más boyante de Egipto, ¿no? La que había dejado su padre, Amenofis III, pues donde Egipto controlaba prácticamente todo el Mediterráneo Oriental, desde lo que era Anatolia, la tierra de los hititas, y si no era controlarla desde el punto de vista político, por lo menos sí que tenía esos tratados de paz con ellos que hacía que fuera todo ello pues una zona de, pues, como una balsa, ¿no? De paz y tranquilidad, como nunca se había visto antes.
Pero además de esto, era un tipo, hay que reconocerlo, era feísimo, ¿no? Hay quien dice incluso que podía ser extraterrestre, yo creo que de lo feo que era, ¿no?
Pues fíjate, las imágenes que han llegado hasta nosotros, sobre todo a partir del tercer, cuarto año de reinado, con esos ojos almendrados enormes, esos pómulos salientes, los labios muy gruesos, que nada se parecen a la imagen que él ofrecía a principios de su reinado y en los últimos años del mismo, que son 17 años, ¿no? Son unos pocos años en esa zona media de su gobierno, donde aparece con esos rasgos, como digo, tan extraños.
¿Pero le picó una avispa y le hizo reacción o se hizo la cirugía estética? No sé, ¿qué hizo?
A lo mejor se inyectó Botox, efectivamente, claro. Sí. Hoy lo podemos asemejar incluso, bueno, hay muchos científicos que han buscado una razón a que si era el síndrome de Marfan, el síndrome de Frogley, que tenía otros síndromes que caracterizaron un poco ese aspecto físico tan grotesco, ¿no? Y sin embargo, cada vez es más patente, por así decirlo, que todo ello se debía pues a una forma de pensar, a proyectar una imagen determinada y hacerse pues un tipo especial, ¿no? Diferente a los reyes que había habido antes y seguramente pues los que hubo después.
Pero no solamente era la cara, era el cuerpo, ¿no? Tú cuando le definiste como drag queen del antiguo Egipto, era por eso, ¿no?
Sí, uno de los colosos que levantó Akenatón en el templo de Karnak, fuera del templo de Karnak, porque el templo de Karnak como tal estaba dedicado al dios Amón, y él, pues por ese desapego y ese odio casi visceral que tuvo al dios tradicional Amón, pues todo lo que estuviera relacionado con él lo evitaba, ¿no? Y construyó su templo de Atón fuera del recinto, pero esos colosos, pues son colosos asexuados, con unas caderas muy anchas, el rostro muy varonil, pero tiene también, algunos de ellos no tienen están desnudos, pero no tienen genitales, no se ve genitales, ¿no? Lo que ha hecho pensar que, bueno, que es una representación de hombre y mujer a la vez, que a lo mejor son figuras inacabadas. Hay una egiptóloga que dice que a lo mejor esos colosos en realidad eran de su padre y él los remodeló y los amoldó a las nuevas tradiciones. En definitiva, los 17 años de reinado de Akenatón están repletos de lagunas y de enigmas.
Vamos a continuar un poquito con esta especie de crónica casi rosa, ¿no?, de Akenatón, sí. Pero es que, claro, él era feísimo, pero su mujer, Nefertiti, era todo lo contrario. Por lo menos, si atendemos a cómo es el busto en el Museo Egipcio de Berlín, era una mujer guapísima.
Pues eso pasa incluso hoy día, ¿no? Cuando vemos una mujer muy guapa y vemos a su marido y digo, joder, qué tío más feo, ¿no? O vemos una tía muy fea con un marido muy guapo. O sea, esas cosas siguen pasando en la actualidad. Y es cierto, ¿no? Nefertiti es como el referente de la belleza en la antigüedad.
Sí, eso que dices me hace gracia, que me pasó a mí incluso, pero no entremos en detalles. El feo era yo, por cierto.
Bueno, claro,
obviamente, ¿no? Pero Akenatón, además, fue también padre de otro personaje, de otro faraón tan famoso, más famoso que él probablemente, ¿no? Quizá también por una serie de elementos externos, pero el hecho es que lo es. Que es Tutankamón.
Tutankamón, a ver, se cree que era el hijo de Akenatón, no lo sabemos. Hay mucha controversia en ese sentido, pero bueno, todo parece indicar que sí, ¿no? Son muchas pruebas indirectas lo que así lo atestiguan. Y bueno, quizá por la fama que tiene Tutankamón, por el descubrimiento de su tumba intacta, prácticamente intacta, en el Valle de los Reyes, en 1922, en cuyo interior también aparecieron objetos con el nombre precisamente de Akenatón, o el nombre de Nefertiti y de algunas de sus hermanas, pues todo ello parece indicar que pues Tutankamón era uno más de la familia, ¿no? Aunque no hay representaciones de Tutankamón junto a su padre, tampoco nos tenemos que extrañar, porque lo normal es que los reyes nunca aparecieran con los príncipes, aparecían solo con las hijas, con las princesas, ¿no?
Bueno, es evidente que tiene más hijos y que hace una reforma religiosa, es lo que más nos interesa, ¿no?, históricamente de Akenatón, pero al principio de su reinado no hay reforma religiosa que valga, no hace ningún cambio, ¿no? Pero tuvo realmente, él creía que, lo transmitía así, que tuvo realmente una revelación. ¿Por qué introdujo el monoteísmo?
Pues mira, el monoteísmo, la idea de vincular a Akenatón con el monoteísmo es una idea que nace en el siglo XIX, y uno de ellos es, bueno, a lo largo del siglo XIX y XX, con Sigmund Freud. Sigmund Freud era un entusiasta del Antiguo Egipto, y la figura de Akenatón lo cautivó, porque vio en su trabajo y en su legado, pues Freud era judío, pues como un antecesor, ¿no?, de ese monoteísmo que luego había se había extendido en el tiempo con el judaísmo, ¿no? Y sin embargo, cada vez que nos adentramos más a investigar, y es algo que yo manifiesto un poco en la Hija del Sol, en la novela, vemos que realmente Akenatón no fue tan monoteísta como pensamos. Hay referencias a muchísimas otras divinidades. Sí que es cierto que, como decía antes, dejó de lado el culto a Amón, pero más que por dejar de lado a esta divinidad, sino porque el clero de Amón había adquirido un poder ya tan inconmensurable que se le estaba subiendo a la chepa. Los sacerdotes los tenía ya agarrándosele de las orejas, y el poder político, económico del clero de Amón era tan absoluto que superaba en ocasiones al del propio faraón.
O sea que Akenatón quizá no hizo ese, vamos a llamarlo, diosicidio de esas 2000 deidades que había en el Antiguo Egipto. No llegó a tanto.
Mira, yo cuando hice el certificado de egiptología en la Universidad de Manchester, yo lo hice sobre las figuras funerarias, los saptis de la época de Amarna, ¿no? Y es una etapa de la historia que me gusta mucho en el Antiguo Egipto. Y ya, muchos de los elementos que vemos, por ejemplo, en esos colosos que mencionábamos antes, de Akenatón, que aparece con los brazos cruzados, los emblemas, etc., todos esos son, bueno, elementos cotidianos de la religión más convencional de la época, es decir, el culto a Osiris, que es un culto que él también persiguió. Y ya, muchas veces decimos, ¿la momia de Akenatón dónde está? ¿Pero Akenatón realmente se momificó? Es decir, ya, quiso mantener el culto de Osiris, y llegó a hacerlo, pues no lo sabemos, ¿no? Y insisto, se ha especulado mucho, y yo creo que se ha exagerado mucho en ese sentido, ¿no? En la ciudad de Akhetatón, la ciudad que él construyó en el Egipto Medio, aparecen nombres de personas, de sacerdotisas, por ejemplo, que están dedicadas al culto de Isis. Entonces, queda un poco extraño, ¿no?, decir que se cargó al resto de dioses.
Pero él se cambia el nombre y se pone Atón, esa partícula, sí, ¿no? ¿Qué Atón? ¿Qué o quién? ¿Qué es Atón?
El nombre en origen era Amenofis, Amenhotep, que significa Amón está satisfecho, y lo cambia a los pocos años por el de Akenatón, que significa útil o servicial para Atón. Atón era una divinidad que no es nueva, ya era antigua, es la representación del disco solar, es diferente a Ra, aunque están los dos dentro de la misma caja, por así decirlo, y siempre se ha definido el disco solar de Atón como la energía vivificadora que nos da la vida, ¿no? Hay uno de los, el famoso himno de Atón, que se cree que incluso lo pudo haber redactado el propio Akenatón, es prácticamente idéntico al Salmo 104 del Antiguo Testamento, ¿no? Son algunos de esos elementos que nos hacen ver esos elementos comunes, ¿no?
Elementos comunes que luego tocaremos, porque hay algo que comentar, esas conexiones posibles, ¿no?, entre Akenatón y los personajes bíblicos. Pero él cambia, lo antes mencionado, crea una nueva capital, y esa capital la crea por el culto a Atón, o más bien porque quiere quitar el poder o descentralizar el poder de donde estaba en su tiempo.
Pues mira, en La Hija del Sol, en la novela, porque yo he venido a hablar de mi libro.
Muy bien. Haces muy bien.
Una de las ideas que yo propongo, y es una que cada vez tiene más adeptos en la comunidad científica, es que la razón por la que Akenatón abandonó Tebas no fue tanto por cuestiones religiosas, que también, pero por cuestiones de salubridad. Ajá. Se sabe que en aquella época hubo una peste muy grande que estuvo atacando a diferentes puntos de Oriente, bueno, del Oriente Próximo de aquel momento, del Mediterráneo Oriental, y en esa misma época, en esos mismos años, es posible que muchos sacerdotes, gran parte de la población falleciera, estuviera contaminada, de ahí que el palacio, que siempre había estado en la orilla oriental, se cambiara a la orilla occidental, y de ahí, como no lo veían suficiente, trasladaran la corte a un lugar absolutamente virgen, limpio, plano, empezar de cero para que no estuviera contaminado.
No estuviera contaminado. Es cierto que Akenatón, porque eso se cuenta en Sinuel Egipcio, ¿no? Es la que llaman casi la primera novela histórica moderna, ¿no?
Sí.
¿Es verdad que se negó a luchar contra los hititas, que era una especie de pacifista extraño?
No, eso es otro de los grandes mitos, ¿no? Hay textos en donde las campañas de Akenatón, de Amenofis IV, en lo que hoy es Sudán, en Nubia, pues a todos los enemigos los acabó empalando. Eso no lo hace ningún pacifista, ¿no?
No, pacifistas no. No,
sí, claro. Que es cierto que en la correspondencia que ha llegado hasta nosotros, que se conservan muchísimas cartas entre el faraón y los reyezuelos hititas o de otras ciudades-estado que había en la cornisa del Mediterráneo Oriental, pues parece que él siempre da largas, ¿no? A enviar soldados para tal cosa, para tal otra, tal. Pero se cree que es más por problemas de que no había tanta gente, no había tantos soldados como para, para poder hacer todas esas campañas, por lo que comentaba de la peste, por ejemplo, que no porque quisiera realizar actos pacifistas.
¿Isis quién es? Isis, digo, no la diosa, sino su hermana, que para ti es tan importante en tu novela.
Mira, Isis es una de las hermanas más extrañas, más misteriosas de Akenatón, ¿no? Aparece de soslayo, aparece solamente mencionada 4 o 5 veces, y a mí siempre me ha cautivado porque Isis, el nombre de Isis, está vinculado a la magia. Sabes que a mí me gusta mucho lo de la magia, el ilusionismo. Uno de los apelativos de Isis era la gran maga, ¿no? Y en este caso yo la he puesto como un personaje que nos relata, ¿no? Mi verdad, ¿no? De lo que pudo haber sucedido durante estos 17 años de gobierno de Akenatón. Es un personaje para mí fascinante, que está envuelto lleno de misterios por el desconocimiento que hay de ella y que permite, pues, a un escritor, pues, abrir un campo en la literatura.
La hija del sol, ya saben, eso hay que leerlo. Bueno, en Egipto empezó a correr la idea, con el tiempo, de que Akenatón estaba un poquitín, vamos a decir, perjudicado mentalmente, o dicho de una manera que quizá no es apta para los millennials, que estaba como las maracas de Machín.
Dicen que estoy loco. Oremer, los sacerdotes, incluso mi hermana. Tienen razón, Sinué. Dime la verdad. Lo estás, mi rey. Pero tu locura es más hermosa que la sabiduría de los hombres. Hermosa. Sí, mi visión de Atón fue también hermosa. Y pensé que daría paz y felicidad a todos los hombres, que propagaría su voz y llevaría su mensaje a mi pueblo.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin pelos en la lengua. En Radio 5.
Bueno, Nacho, Akenatón, todos estos cambios, estas diferencias, ¿no? con su pueblo, ¿no? Con los hombres poderosos, le costó la vida, ¿no?
No lo sabemos. Es otro de los grandes enigmas cómo acabó, ¿no? Se supone, a ver, que muy contentos no estaba la peña, ¿no? Con él. Y menos la gente poderosa, porque, claro, eso de cambiar de capital, eso de que de pronto el faraón controlara realmente todo, que no hubiera como puestos intermedios, el clero, por ejemplo, prácticamente desapareció, en el sentido de que ya no necesitaban esas personas que fueran conectoras, ¿no? Entre el pueblo llano y la divinidad. De esos intermediarios ya no existían, pues todo ello, pues parece que le calentó los cascos a más de uno, y es muy posible que fuera asesinado.
Porque aún así no se sabe cómo terminó su reinado, ¿verdad?
No, después de esos 17 años, de pronto desaparece y sube al trono Tutankamón, que es, bueno, no sube directamente Tutankamón, ¿no? Antes hay una especie como de tránsito en el que aparece una figura misteriosa que es Esmenkarrá, que posiblemente fuera la propia Nefertiti, cambiándose de nombre. Siempre se ha especulado, ¿no?, que si Smenkhara era un varón o era Nefertiti con el nombre cambiado, adoptando una posición varonil para ser rey, y después de él pues llega al trono Tutankamón.
¿Y se sabe, al menos, cuál es su tumba con certeza?
A ver, hay una tumba que se llama la Tumba Real, que está en Amarna, en esta ciudad que él construyó en el Egipto Medio, y que está construida precisamente en la zona oriental, al este, es decir, mirando al sol en la salida, ¿no? Contraviniendo también todas las normas que habían existido hasta entonces, porque todas las tumbas en Egipto se construyen en el lado occidental, por donde se pone el sol y donde comienza ese viaje por el inframundo, ¿no? Y Akenatón lo hizo al contrario, en el lado oriental, por donde salía el sol. Es una tumba que a lo largo de la historia ha sido saqueada, y no solamente saqueada, ha sido perseguida, y con la historia de la damnatio memoria, ¿no?, de borrar la memoria y los nombres y las figuras.
Así, en dos palabras, lo hemos comentado antes, esa relación posible entre Akenatón y la Biblia. Hay quien dice que pudo haber sido nada menos que Abraham o hasta Moisés. ¿Esto tiene algún sentido?
Bueno, estas son teorías de Ahmed Osman, un egipcio afincado en Inglaterra, que hace unos 20 años así sacó unos libros interesantes en esa relación, pero yo no lo creo.
Bueno, Nacho, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a recomendar de nuevo tu novela, eso sí, La hija del sol. Te agradecemos tu visita, aunque nos has dejado todo lleno y perdido de arena, y de arena caliente, además, en este lugar tan frío.
Lo lamento.
Por cierto, una cosa, eso sí me gustaría decirlo también. La música que hemos escuchado es egipcia de verdad. Uh-huh. Está rescatada, ha sido rescatada por el profesor, el gran musicólogo Rafael Pérez Arroyo. Giramos ahora con brusquedad el cuello para cambiar nuestra mirada casi permanente hacia el pasado por una mirada fugaz al futuro. José Carlos Rivas, nuestro corresponsal en El Siglo que Viene, nos cuenta lo que para él ya es historia.
Dentro de 100 años será historia la polémica por la edición de genes en embriones humanos. Cortar y pegar fragmentos de ADN será tan habitual como cualquier otro tratamiento médico, o incluso más que algunos, relegados al olvido por la eliminación de muchas dolencias o síndromes de carácter congénito que ya no existirán. Eliminar un gen defectuoso es un sueño que ya está al alcance de la ciencia. Pero en el futuro se perfeccionará la técnica para que no haya errores ni efectos indeseados. Si los humanos del futuro hemos conseguido eliminar todo lastre defectuoso de nuestro genoma, eso, sin duda, será historia.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Como hoy hemos visto, Akenatón fue una rareza humana, en más de un sentido. Pero bueno, estas rarezas humanas son también, a menudo, las que cambian el mundo. Él tuvo una visión y, loco o no, se adelantó quizá al monoteísmo. Hemos visto que puede que no tanto como pensábamos, pero bueno, se adelantó siglos al pensamiento nuevo que vino con el correr del tiempo. Aunque eso sí, a Ra, a Isis, a Osiris, a todos estos dioses, pues parece que no les hizo demasiada gracia. Gracias por acompañarnos, le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla desde el micro, David Zurdo y Alejandro Zapatero a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora a hacer cosas, que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. Sail, it's a wondrous sight to see. People hurry on down from every town. Have a look at the Robert E. Lee. Proud and strong and made to be free. Can't go wrong on the Robert E. Lee. Got the sun in my eyes and the wind in my face, and it's good just to be alive. Gonna set out tonight for New Orleans. I won't sleep till I arrive. Dance the night away. Some
somebody wake me and say it's a dream, leading me far from my home. And haven't you noticed, despite what it seems, you can't deny it's you and I alone. Maybe spend my life just working the land, maybe living from day to day, but I'm free tonight in New Orleans. If I like it, I just might stay.
Proud and strong,
handmade to be free.
Can't go wrong.
I'm the Robert E. Lee. Got the sun in my eyes and the wind in my face, and it's good just to be alive. Gonna set out tonight for New Orleans.